Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio de Let's Get Física. Hoy, lunes 15 de abril, que celebramos el día cuántico, el Quantum Day, o el Día de la Cuántica, que en realidad se celebra el 14 de abril en todo el mundo. Les estaré contando un poco en qué consiste esta fecha emblemática con nuestro invitado de hoy, ¿ya? Mi nombre es Carla Germán, como la mayoría ya sabe, soy física experimental, soy investigadora del Instituto Milenio de Investigación en Óptica MIRO y también soy académica de la Universidad de Chile. Me dedico a estudiar la luz de forma experimental, como les decía, también un poco teórica. Un buen experimental siempre tiene que saber hacer teoría. Así que eso, estudiamos la luz, que la luz realmente revela el universo a gran escala, a escala más pequeña. Y me encanta la divulgación de la ciencia porque para mí es una forma de democratizar el conocimiento y llegar a un público que también se apasiona por estas cosas. Así que como les comentaba, hoy día vamos a tener este episodio del podcast dedicado al Quantum Day y vamos a hablar de qué es esto. Este es el día, ¿cierto?, que de alguna forma promueve la mecánica cuántica, la comprensión de las tecnologías cuánticas en todo el mundo, pero además el próximo año, el 2025, entiendo que se va a declarar como el año de la cuántica también, ¿ya? Entonces, así que se vienen muchas cosas muy entretenidas a partir de esto. Se definió el 14 de abril por la constante de Planck. Ustedes saben que Planck es como de los padres de la mecánica cuántica, porque fue el primero que postuló esta idea revolucionaria, ¿cierto? Que era que qué pasaba si la energía, además de comportarse como una onda, porque sabíamos que así era y habían experimentos que lo probaban, qué pasa si además de eso, de alguna forma, esta energía está cuantizada también. Entonces, en honor a él, es que se pone este 14 de abril. El día de la cuántica, ¿ya? Y tiene un rol central, como les comentaba, en lo que es la cuántica y en las tecnologías y en todo, porque van a ver que el H barra, que es la constante de Planck, está metida en todos lados, ¿ya? Y vamos a estar hablando sobre esto con un invitado que para mí es un honor tener acá, y les voy a contar por qué. Él es el director del Instituto Milenio de Investigación en Óptica, MIRO, y es profesor titular de la Universidad de Concepción, mi alma mater, Aldo Delgado, quien además ha integrado distintas comisiones que desde la ciencia buscan tener un impacto también a las políticas públicas que se definen en nuestro país, desde la región del Biobío hacia el mundo entero. Así que vamos a esta pausa musical y ya volvemos a conversar con el profesor Aldo Delgado. Bueno, como les comentaba, vamos a estar aquí con el profesor Aldo Delgado. Ya sin más preámbulo, lo saludamos. Hola Aldo, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar hoy día.
Hola Carla, ¿qué tal? Mucho gusto.
Sí, bueno, gracias por acompañarnos el día de hoy, que está dedicado a este famoso Quantum Day. Vamos a estar hablando sobre las cosas que van a hacer allá, ¿cierto? Y bueno, en general, porque es importante, ¿cierto?, que se conmemore y todo eso. Pero antes queremos saber un poquito más de ti. Tú estudiaste física en la Universidad de Concepción y luego hiciste tu doctorado en la Universidad de Ulm, en Alemania. Y queremos saber un poco cómo llegaste a estudiar física, mecánica cuántica, qué te llevó a irte a Alemania, por qué en otro lado, un poco de tu historia en general.
Bueno, mira, a mí desde niño me gustó la ciencia, ¿ya? Desde muy pequeño. Recuerdo que uno de los primeros regalos que tuve en mi casa fue una enciclopedia Sopena, concisa, ¿ya? Que venía con muchas imágenes a color. Esto debe haber sido cuando yo tenía alrededor de 4 años más o menos. Y esas figuras a color me impactaron mucho.
Qué increíble.
Una de ellas era justamente la descomposición de luz blanca por un prisma en los colores primarios. Y esa figura a mí me impactó mucho, me intrigó mucho y siempre preguntaba por qué se producía, por qué se producía, ¿ya? Entonces, de ahí siempre tuve una inclinación hacia las ciencias naturales. Finalmente, después, cuando salí de la enseñanza media y me decidí a estudiar algo, postulé a la licenciatura en física en la Universidad de Concepción. ¿Ya? Y ahí comencé a hacer carrera profesional en lo que es la ciencia. Y me fui por el lado de la física cuántica, básicamente porque cada vez que le preguntaba a mis profesores algo por física cuántica, todos me daban una respuesta distinta. Y eso me empezó a intrigar. Dice, bueno, ¿por qué todos me dan una respuesta distinta? Entonces, bueno, después de que los profesores me sugirieran algunos libros un poco más avanzados, los empiezas a leer y uno se da cuenta de que, en estricto rigor, el formalismo de la mecánica cuántica es algo que todos acordamos, todos calculamos con las mismas ecuaciones, con las mismas herramientas, pero la interpretación que tenemos con respecto a estas herramientas no es la misma, ¿ya? Y eso le confiere un halo bastante místico a la mecánica cuántica, y es lo que ha originado a que todavía no hayamos logrado una comprensión de la mecánica cuántica que podríamos llamar como la última. ¿Ya? Es decir, aún nos faltan pasos por dar, hay cosas que en mecánica cuántica desconocemos, incluso a un nivel fundamental. Y eso es algo muy intrigante, ¿ya? Es algo extremadamente intrigante. Es intrigante también porque la mecánica cuántica, la física cuántica, resulta ser una teoría con elementos muy distintos de las teorías clásicas. ¿Ya? Es muy distinta de las leyes de Newton, de las leyes de Maxwell, es muy distinta de la relatividad especial y la relatividad general. Entonces eso la distingue un poquito, ¿ya? Entonces esa distinción, más el hecho de que haya problemas fundamentales abiertos, era muy atractivo para mí. Por eso después me fui por la mecánica cuántica, los inicios fueron en óptica cuántica,
Claro.
¿cierto? Una disciplina de la mecánica cuántica que se dedica básicamente a estudiar la interacción entre la radiación y la materia, cuando tenemos poca materia, un átomo y un fotón, ¿cierto? Y después de eso me fui a hacer el doctorado a Alemania y en Alemania ya claramente me fui por el lado de la teoría cuántica de la información.
Claro. ¿Y por qué Alemania en ese momento se dio naturalmente? ¿Alemania te atraía o habían más opciones para los chilenos en esa época o había alguien que
Mira,
ya se había ido?
se dieron varias cosas. Lo primero es que la mayor parte de la mecánica cuántica fue inventada por
Bueno, sí.
científicos de la zona alemana, científicos que hablan alemán. Entonces, mucha de la literatura original está en alemán y además es el sitio histórico en donde se hace la mecánica cuántica. Además, varios de los profesores en ese tiempo habían estudiado en Alemania, así es que había una experiencia acerca de cómo era estudiar en Alemania.
Claro.
Había información al respecto. Y lo último es que en ese tiempo teníamos las becas de la DAAD,
La de
las que
claro,
podíamos
sí.
postular, ¿no? Porque no había muchas becas disponibles en ese tiempo para estudiar en el extranjero.
Claro.
Entonces yo postulé a la DAAD, me adjudiqué una de sus becas y así es como partí después a Alemania. Llegué primero a aprender alemán,
Claro.
6 meses intensivos para aprender alemán, después dar una prueba en la Universidad de Freiburg, que fue donde yo estuve estudiando alemán, una ciudad preciosa en Alemania, muy linda, con un verano muy bonito, una ciudad histórica también. Y de ahí después emigré a Ulm para tomar los cursos en la universidad, en el doctorado.
¿Y esto en qué año fue, Aldo, que tú te fuiste para allá?
Yo me fui a Alemania en octubre de 1997.
El 97, ya en los años
Sí, entonces
90.
comencé en la universidad en marzo del 98. Terminamos el
Claro,
curso de alemán,
claro.
aprobé la prueba y me dieron la autorización para irme a la universidad de Ulm.
Oye, y
Y
esto
en el año
estaba en el
98.
lado. Ajá, no, dime, dime, dime.
En el año 98 estuve a práctica, o sea, a prueba,
Claro.
¿ya? Porque cuando llego a la universidad me dicen, mire, ¿sabe? Nosotros no hemos tenido nunca nadie de Chile que haya venido, así que no sabemos qué clase de educación tiene usted.
Claro.
Así es que se va a quedar un año a prueba. No tuve ningún problema durante ese año, entonces a finales del 98, en diciembre del 98,
Te
logré
dieron
inscribir
el.
mi tesis,
Claro.
trabajo de tesis. Y después, en diciembre del 2021, perdón, del 2000, no, no,
Mal
del
del
2000, fue el del año
98, 99,
el
2000,
2000, el 2001,
2001, ahí sí.
¿sí? El 2001, en diciembre del 2001 defendí la tesis, ¿ya? Y el 2002 me fui a Estados Unidos
Al postdoc después.
al postdoc, justamente.
Claro, ya.
Ese fue el discurrir en Alemania.
Oye, Aldo, y quiero un poco ligarlo, ¿cierto? Siempre la parte histórica, porque nosotros sabemos que gran parte del desarrollo de la mecánica cuántica se dio en paralelo a Primera Guerra Mundial, Segunda, donde tú estabas estudiando, ¿era el lado soviético o era el lado americano, por así decirlo?
No, si mal no recuerdo, creo que era una zona que estaba bajo la administración francesa. Creo.
Ok.
Puedo estar equivocado, ¿ya? Pero creo que era así,
Qué
¿ya?
increíble.
Ahora, lo entretenido de Ulm es que básicamente son dos ciudades. Una es Ulm, que está en Baden-Württemberg, y la otra es Neu-Ulm, que está en Baviera. Dos estados que están separados por el río Danubio.
Claro.
Entonces yo vivía en Neu-Ulm, ahí era donde había arrendado un departamento, pero me iba a Ulm a
Al otro
estudiar en la
lado.
universidad.
Claro, tenía que cruzar el.
Transitaba entre las dos ciudades, justamente.
Qué bonito. Y
Y
después
Ulm nació
entonces.
Einstein.
Claro, sí, claro, es que
¿Ya? Einstein
eso
se llama.
trata de ligarlo un poquito a la parte histórica.
La ciudad tiene un pequeño monumento que señala el lugar en donde estaba la casa de nacimiento de Albert Einstein.
Sí, bueno, y además que Albert Einstein, solamente para la audiencia que sé que les gusta estos datos freak, pero nosotros conmemoramos, ¿cierto?, el día pi como el 14 de marzo, claro, creo el 14 de marzo, y que justo coincide también con la fecha de cumpleaños de Albert Einstein, que es como entre coincidencia, media chistosa, media freak. Aldo, y entonces después de eso, entonces hiciste tu doctorado en lo que era un poquito más hacia la información cuántica, después de haber iniciado en óptica cuántica a información cuántica, y luego ya, ¿cómo fue la experiencia en Estados Unidos? Porque son escuelas distintas de hacer física, finalmente. ¿Cómo fue esa transición? ¿Qué estudiaste allá? ¿Cuándo decidiste volver?
Mira, hay una diferencia bastante grande entre lo que es estudiar un doctorado en Alemania y estudiar un doctorado en Estados Unidos, ¿ya? Porque son escuelas distintas, como dices tú, son formas distintas de hacer ciencia, ¿ya? En ese tiempo, los departamentos o las de investigación en Alemania tenían una estructura bastante jerárquica, ¿cierto? Tienes el jefe del departamento, que es un profesor, ¿cierto? ¿Quién es el que básicamente determina qué es lo que se hace al interior del departamento?
Claro.
¿Ya? Y él tiene muchas responsabilidades al interior del departamento. En cambio, cuando llego a Estados Unidos, ¿cierto? Llego a la Universidad de Nuevo México, a lo que era el Departamento de Física y Astronomía, al grupo de Teoría Cuántica y la Información, en donde estaba Carlton Capes y Ivan Deutsch,
Claro.
resulta que ellos tenían una forma muy relajada de proceder con las personas. Había un
Claro.
ambiente muy amistoso,
Diferente, claro.
bastante distinto. ¿Ya? No quiere decir de que el de Alemania haya sido malo. De hecho, a mí me encantaba Alemania porque como soy ordenado, ¿cierto? Entonces yo caí en Alemania súper bien. Me sentía muy bien en Alemania, ¿ya?
Claro.
Pero en Estados Unidos logré sentir esa diferencia en el trato personal.
Claro.
Entonces era bastante más cercano a mis compañeros en Alemania, o sea, en
Claro.
Estados Unidos. Y en Estados Unidos me quedé un año porque después obtuve una propuesta para incorporarme a la Universidad de Concepción en el año 2003.
Claro.
Entonces la termino aceptando y a partir del 2003 yo he trabajado en la Universidad de Concepción de forma ininterrumpida.
Claro, y en esa época, recuérdame, pero habían, claro, estaba Carlos Saavedra también haciendo cuántica y sería todo,
Exacto.
¿no? No
Sí.
había más gente en esa época. Que estuviese desarrollando estas cosas más ligadas a la cuántica en general.
Claro, en ese tiempo justamente las personas, yo creo que hacían investigación en mecánica cuántica o en información cuántica en Chile, eran muy pocos,
Claro.
¿ya? Eran muy pocos, ¿ya? Ahora, la escuela en Chile inicia con el trabajo de Miguel Orsat,
Claro.
que es la primera persona que realiza un doctorado, vuelve a Chile, queda contratado en la Universidad Católica y se dedica a investigar lo que es la óptica cuántica,
Claro.
¿ya? En su área es muy, muy exitoso, muy citado, muchas publicaciones y además empieza a formar estudiantes. Él tiene una escuela
Claro.
bastante grande de estudiantes,
Sí.
¿ya? Entonces, el impacto de la óptica cuántica en Chile es lo que después nos hizo posible entrar a lo que hoy en día es la teoría cuántica de la información,
Claro.
¿ya? Porque teníamos personas en un área que era relativamente cercana. O sea, de hecho, los primeros desarrollos importantes en teoría cuántica de la información, desde el punto de vista experimental o las propuestas experimentales, salen desde la óptica cuántica.
Claro.
Y eso es lo que posibilita que nosotros como país nos insertemos después en el desarrollo de la teoría cuántica de la información.
Sí, no, increíble ahí el legado de Miguel, ¿cierto? Es como todos de alguna forma seguimos alguna de estas líneas de personas que él formó o que ayudó a formar. Es impresionante. Y bueno, ya vamos a estar pronto anunciando, ¿cierto? Una conferencia que se va a dar acá en Chile este año en honor a Miguel y que es como la décima versión que se hace a nivel latinoamericano. Así que ya vamos a estar hablando de eso, pero en otro programa. Vamos a anunciarlo. Bien, Aldo, y en esa época, en estos años 90, donde claro, tú estabas estudiando acá y después te vas al doctorado, en esa parte más de formación, ¿cuáles eran los principales avances o preguntas abiertas que se tenían? Porque era de la información cuántica, que en el caso tuyo era lo que querían empezar a estudiar. ¿Qué había? ¿Qué se respiraba? ¿De qué es lo que podíamos hacer? No, en esa época el computador cuántico todavía era más lejano. Mucho más lejano de lo que tenemos ahora. Entonces, un poco, ¿cuál era el ambiente de investigación? Las
Bueno,
preguntas.
en los años 80 lo primero que aparece es el teorema de neocloning, ¿ya? Que fue un mazazo en la cabeza para todos los investigadores que hacen información cuántica, ¿cierto? Porque nos mostró que la mecánica cuántica, en términos fundamentales, prohíbe ciertos procesos. Nos dice, no es posible copiar información, que es algo que podemos hacer en el mundo clásico. Entonces nos muestra unas limitaciones, ¿ya? Después aparece el tema de la teleportación también, ¿cierto? Alrededor de los 90, ¿ya? Que nos dice, mire, con sistemas cuánticos podemos transmitir información sin transmitir físicamente la partícula,
¿no?
Lo cual también fue algo extremadamente novedoso en la época. Y después empieza a aparecer el tema de la criptografía cuántica. Esto sí es cierto, que no podemos copiar la información, pero el no poder copiar la información nos permite proteger la información. Y eso es lo que de alguna forma justifica lo que aparece después como criptografía cuántica, ¿cierto? La posibilidad de transmitir información usando claves que fueron generadas por medio de sistemas cuánticos, ¿ya? En forma segura. Entonces, ese era el ambiente que había en los 90, a comienzos de los 2000, ¿ya? Hacia fines de los 2000 también empiezan a aparecer en física las primeras propuestas de cómo generar compuertas cuánticas, que dan origen después a los prototipos que tenemos hoy en día de computadores cuánticos en las grandes compañías, IBM, Google, Amazon, ¿ya? Alrededor de los 2000, 2005, ¿cierto? Empiezan a aparecer las primeras propuestas experimentales de bits cuánticos, de qubits, ¿ya? ¿Cómo hacer un qubit con sistemas superconductores, ¿ya? Entonces, mientras yo hacía mi tesis, ¿cierto? Venía heredando todos estos resultados fundamentales, ¿cierto? El teorema de cloning, distribución cuántica de llaves, ¿cierto? Teleportación, y empiezan a salir también las primeras propuestas experimentales de compuertas cuánticas. Entonces fue un periodo muy intenso en Alemania. Entonces me tocó ver muchas cosas muy interesantes. De hecho, por ejemplo, uno de los primeros experimentos de teleportación cuántica se realizó mientras yo estaba haciendo mi doctorado en Alemania. Y
Increíble.
el jefe del grupo donde se hizo el experimento, el profesor Francesco De Martino en Italia, nos fue a dar una charla al respecto. Entonces tuvimos información de primera mano. Así se hace la teleportación,
Claro.
¿no?
Yo
Y fue
inventé
espectacular.
cómo hacerlo en el laboratorio. Qué
Sí.
increíble.
Fue un periodo muy bonito porque, por ejemplo, también tuvimos en el departamento de visita a Roy Glauber, un ganador del premio Nobel, ¿cierto? Por la teoría de coherencia cuántica. Entonces, él estuvo con nosotros 6 meses explicándonos su teoría, aprendimos muchísimo de él. También tuvimos a Willis Lamb, ganador por el corrimiento de Lamb, ¿cierto? Del premio Nobel, ¿cierto? La esposa de Willis Lamb, Bruria Kaufman, había sido secretaria de Albert Einstein, entonces había mucha historia al respecto.
Increíble.
Entonces,
Sí, no,
en el departamento de
es
física,
muy
conocí al grupo y lo
bonito.
pasé muy bien, por los aspectos históricos que eran geniales.
Claro, es como estar como una inmersión en la historia misma,
Sí,
entre las salas, la
exacto.
gente que conoces, los que están.
Exacto. Sí.
No,
Tuvimos
impresionante.
también, por ejemplo, a Sir Michael Berry, ¿ya? De la fase de Berry. Recuerda que llega Sir Michael al departamento y de pronto aparece el jefe del departamento, el profesor Wolfgang Schleich, y me dice: Mira, Aldo, tenemos un problema porque tenemos que leer un disquete, un CD de profesor Berry, y resulta que algún problema tiene y no lo podemos leer. Y el archivo que tenemos que sacar es importante. Y digo: Bueno, ¿cómo se llama el archivo? Se llama Berry's Phase. Y dije, bueno, debe ser algo sumamente importante porque está relacionado con la fase de Berry y es algo que necesitamos para que el profesor Berry dé su charla aquí en el departamento porque era un coloquio de la universidad, era algo gigantesco. Estuve trabajando toda una mañana tratando de sacar el archivo, probando un montón de cosas, hasta que finalmente pude hacerlo. Y cuando lo saco, abro el archivo de Berry's Phase y no era la fase de Berry, era la cara de Michael Berry cuando estaba siendo nombrado caballero por la reina.
Increíble.
Entonces era un archivo así, una foto histórica. Y esa era la foto más
Histórica.
importante de la charla.
Qué increíble.
Sí,
No,
¿no? De ese tipo de
increíble.
cosas pasaban. Sí.
Qué
No, no,
fantástico
pero
es.
momentos muy entretenidos.
Sí, no, claro, como que uno no se imagina, es realmente estar como viviendo en la historia misma de las personas que uno va conociendo. ¿Tuviste la fortuna de conocer a John Bell en alguna de esas visitas o en Estados Unidos?
No, no, nunca tuve la oportunidad de conocer a John Bell.
Claro.
Eso no, 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 es algo que no se me dio nunca.
Eso no se dio, pero
No,
bueno,
pero Alton Zeilinger
impresionante.
lo vimos muchas veces también en
Claro.
Europa, a Alan Aspect igual también, tuve la
Claro.
oportunidad de convivir también con él en varias conferencias.
Y después lo tuvimos acá en Chile, en las visitas, el año
Sí, exactamente, después él estuvo aquí en Chile.
2019, creo que fue que lo tuvimos acá y que ganó el Nobel después. No, tremendo. Hay puras
Exacto,
fotos
sí.
históricas. Sí, oye, qué increíble. Bueno, estaba pensando mientras hablabas de más o menos de lo que se respiraba en esa época. No sé si es tan fácil explicar en un lenguaje, claro, más sencillo, cómo puede ser que dos cosas para explicar un poquito a la audiencia, ¿no? Que la información clásica, la del computador, o sea, yo ahora, cierto, después de esta entrevista puedo copiar el archivo, llevarlo, ponerlo en otros lados y no tengo ningún problema para copiar nada. ¿Por qué a nivel cuántico eso cambia? ¿O en qué momento está esta transición de la información, claro, más cuántica y después en un momento pasa la clásica y ya puedo copiar? No sé si hay una forma fácil de explicar por qué pasa eso.
Mira, yo creo que la forma más simple de convencerse en que ese resultado es posible está en recordar que estás cambiando las reglas del juego. Cuando se hace la teoría clásica de la información, ¿cierto? Esta se hace asumiendo implícitamente que los sistemas que estás usando son sistemas clásicos. Entonces asume que hay cosas que puedes hacer. Y después viene el cambio cuando dices, bueno, ¿y qué pasa si los sistemas son cuánticos? Bueno, entonces son las leyes de la mecánica cuántica.
Las que rigen,
son, claro, leyes completamente distintas. Y eso te lleva a que debe haber cosas distintas. Una de esas cosas distintas es el teorema de no cloning.
¿Ya? Claro.
Ahora, el teorema de no cloning es algo que es muy importante porque no solo es un ejemplo de algo que no podemos hacer, ¿ya? Que en física es una de las demostraciones menos abundantes. O sea, en física es muy, muy difícil poder demostrar que algo no es posible. El teorema de no cloning justamente es una de esas cosas, ¿ya? Pero además el teorema de no cloning es importante porque después los investigadores se dieron cuenta que si pudiésemos clonar, podríamos transmitir información a velocidades superluminales. Es decir, estaríamos violando la relatividad especial.
Claro.
Entonces, la existencia del teorema de no cloning, de alguna forma, es consistente con los principios de la relatividad especial.
Claro.
Y ese es un punto de vista completamente nuevo, es algo en lo cual no se había pensado antes en mecánica cuántica, ni en teoría cuántica de la información.
No, qué interesante estos conceptos, claro, que empiezan a abrir y que circulaban en esos tiempos y que los seguimos usando hasta hoy en día. Como tú dices, esa era la base del hecho de que algo no se pueda copiar, entonces seguro, y así empezamos a construir ahí los científicos viendo el lado positivo de las cosas negativas y de lo que puedo sacar provecho un poco para tecnología y cosas así. Y también la teleportación, ¿no? Que la teleportación, como tú decías, era esta forma de enviar información de un lado a otro, pero sin enviar la partícula que tiene esa información. Y ahí se usa el entrelazamiento como medio para hacer esto, que no hay un medio físico real donde esto ocurra. Y son temas súper fascinantes, sin duda, y van a ir un poco los misterios los misterios, pero que son ciencia de la cuántica, que son tan revolucionarios, tan contraintuitivos. Y que, como tú también decías, que empezás a mencionar muchos nombres de las personas que conociste, la cantidad de Nobel que ha entregado a esta área es impactante. O sea, realmente, por rara que sea, como tú decías al principio, que quizás no podemos estar todos de acuerdo en cierta interpretación, ok, fair enough, pero al menos la cuestión funciona y funciona bien. Y tenemos una cantidad de avances de ciencia fundamental y tecnológico que son impactantes. Y uno de esos es justamente el láser. O sea, en este programa hemos comentado varias veces que al principio de la cuántica, cuando se empieza a desarrollar entre el 1930, incluso 40, que hay un auge tremendo, explota esto, ¿cierto? Empiezan a aparecer los experimentos pensados porque no teníamos cómo probar nada. O sea, no existía ninguna plataforma experimental que te hiciera ver, sí, si yo pongo un fotón aquí y un átomo, sí, efectivamente va a pasar esto. No teníamos forma de verificarlo y estaban estos experimentos pensados. Que ahí también se pasaban entre Born, Einstein, y hay, bueno, muchas historias muy bonitas al respecto, el gato de Schrödinger, muchas cosas así. Pero en algún momento se crea a través de investigación de ciencia fundamental, ¿cierto? El láser. Y el láser sí fue algo tremendo, que yo creo que en esa época nadie se imaginaba el impacto que podía tener después. Y quería un poco hablar sobre eso, porque eso, más o menos el láser, transistores, semiconductores, ¿cierto? Hablan un poco de la primera revolución cuántica, de lo que se entiende en literatura, lo que es eso. Entonces, un poco, ¿qué opinas tú que significó el descubrimiento o la invención del láser en la historia de la física y cómo eso también apoya lo que era esta primera revolución cuántica?
Bueno, el láser es uno de los primeros ejemplos de una tecnología derivada exclusivamente de las propiedades cuánticas de los sistemas. Es decir, nosotros hoy en día no podemos explicar la existencia del láser si es que no usamos la mecánica cuántica. O sea, la mecánica cuántica resulta ser fundamental. Es fundamental además porque tiene que ver con la interacción entre la luz y la materia a nivel fundamental. ¿Ya? Es importante también porque el láser de alguna forma había sido predicho por Albert Einstein. Es decir, los trabajos de Einstein permiten entrever la posibilidad de tener una máquina como el láser, un dispositivo como el láser. Ahora, ¿qué es el láser? El láser básicamente es un sistema que permite generar luz monocromática, es decir, luz de un único color. Ese color corresponde a una frecuencia. Y esa frecuencia, cuando la multiplicamos por la constante de Planck, nos da la energía de los fotones. de la luz que forman ese láser. ¿Ya? Y además es luz que es coherente, es decir, tiene la capacidad de interferir. Entonces, el hecho de que esta luz tenga un único color, una única frecuencia, y que además pueda interferir, es lo que le da una cantidad gigantesca de uso. Por ejemplo, hoy en día el láser se emplea para hacer mediciones de longitudes ultra precisas. ¿Sí? Nosotros podemos usar, por ejemplo, un láser para medir la distancia de la Tierra a la Luna, con una precisión exquisita. Podemos usar el láser para medir tiempo también. Es otra forma de usar el láser. Podemos usar el láser para cortar materiales, puesto que en el láser tiene una gran densidad de energía. ¿Ya? Y puesto de que algunos láseres son sintonizables, podemos escoger la frecuencia, la luz del láser, ¿cierto?, para cortar los materiales con gran precisión. Entonces, el impacto del láser es gigantesco. Podemos usar el láser para almacenar información. En los antiguos CDs, ¿cierto?
O en sí.
Usábamos el láser para almacenar y leer información con una densidad gigantesca. O sea, podíamos almacenar mucha más información que en los antiguos disquetes, ¿cierto?, que eran de carácter magnético. Después empezamos a almacenar información de carácter óptico y usábamos un láser para grabar la información y para leerla.
Claro.
Entonces, el impacto del láser en el estándar de vida de los ciudadanos hoy en día en el planeta es gigantesco. Hay muchas cosas que podemos hacer gracias al láser.
No, totalmente. De hecho, me estaba acordando hace poco que estuvo este terremoto en Taiwán, ¿sí? Hace unos días, y que un poco hablaban de esta... ellos tienen esta forma de alerta temprana, entre comillas, son como 18 segundos antes de que empiece el movimiento. Y por lo que entendí a las personas que explicaban el método, lo que hacen es que tienen fibras ópticas que van por el suelo, con obviamente algún tipo de radiación lumínica, un láser, y que, claro, que esa perturbación de esta onda P, de las ondas, de las P, ¿cómo se llaman las otras? Las P y las S, claro, tienen un impacto en esta fibra y en esta señal lumínica que está llegando a un cierto detector, y por eso es que pueden detectar tempranamente un poco que se viene un terremoto fuerte. Y eso también es otra aplicación de lo que uno puede hacer con esta luz tan, claro, coherente, tan, tan fácil de alguna forma de manipular, de ver o de ver las diferencias.
De hecho, si mal no recuerdo, en Chile hay una iniciativa para usar las fibras ópticas de las compañías de telecomunicaciones.
Sí. Creo que es GTD justamente la que tiene ahí. Entendí eso.
Es un avance súper importante porque como Chile es un país muy largo, casi unidimensional, decimos nosotros, ¿cierto? Entonces tenemos redes de fibra que son muy largas, están muy extendidas en el territorio.
Claro.
Entonces podría ser un sistema ideal para alertar a los ciudadanos, ¿cierto?, de la ocurrencia de un sismo.
Claro.
¿No? Podría ser una tecnología realmente, realmente importante.
Claro. Sí, no, impresionante estos avances del láser. Y bueno, dentro de lo que comentabas, ¿cierto?, trataste de explicar un poco sobre lo que era la constante de Planck. Y no sé si te puedes referir un poquito a eso en términos muy sencillos, si le tienes que explicar esto a alguien, claro, de que está en un colegio, en la escuela. ¿Qué es la constante de Planck? ¿Por qué es tan vital?
Bueno, la constante de Planck es una constante fundamental. Tenemos que empezar por ahí. Es decir, por ejemplo, otras constantes fundamentales son la velocidad de la luz, C, ¿cierto? La constante de gravitación universal, G, y tenemos después la constante de Planck, H. ¿Ya? Ahora, la constante de Planck básicamente es la que setea las escalas de energía de los fenómenos que ocurren a escala microscópica. Entonces, por eso es importante, es como la que determina la fenomenología que ocurre, ¿ya? Claro. Y a qué escalas de energía. Por eso es importante la escala de Planck, la constante de Planck. Ahora, la constante de Planck aparece también en la longitud de Planck,
claro.
¿Cierto? Que es la que básicamente nos dice a qué escala de longitud empezamos a ver la granulosidad del espacio mismo.
Claro.
Y hay un tiempo que es el tiempo de Planck, ¿ya? Que básicamente es el tiempo que demora un fotón en recorrer una longitud de Planck.
Claro.
Entonces, la constante Planck aparece en varias constantes o en varias cantidades que son extremadamente importantes.
Sí, no, súper interesante. Y quería un poco retomar la historia porque, claro, en algún momento, ¿cierto?, a principios de 1900 sale Planck con esta idea revolucionaria, ¿cierto?, que después Einstein toma básicamente para explicar el efecto fotoeléctrico y se gana el Nobel por eso y no por su teoría de relatividad especial y general, que para mí sigue siendo algo impresionante. ¿Cierto? Pero tampoco fue tan lindo todo, porque en algún momento, ¿cierto?, empieza esta parte más como que Einstein se empieza a poner un poco incómodo de lo que había descubierto o de que de alguna forma se le llamara uno de los padres de la cuántica, porque la cuántica empieza, es como que, así lo veo yo al menos, una opinión personal, pero como que se descubre y explota. Y explota y empiezan a aparecer todas estas cosas muy contraintuitivas, ¿cierto? Que cambian esta noción de localidad, realidad. O sea, la cuántica realmente afecta el concepto de realidad, cambia lo que entendemos por real en nuestro mundo y lo que realmente está pasando en el micromundo, pero que construye todo el macromundo que conocemos. Entonces, es como bien fundamental este cambio y por lo tanto, por lo mismo, perdón, es tan difícil de digerir. Como tú decías, muchas veces uno puede usar la matemática, pero de ahí realmente entender, oye, esta cuestión me está diciendo que esto puede estar en múltiples realidades, posiciones, como quieran verlo al mismo tiempo, es raro. Y Einstein, de alguna forma, ¿cierto? En la parte histórica, desde que toma la idea de Planck, estudia y entiende el efecto fotoeléctrico desde este punto de vista de la cuantización, ¿cierto? Y empieza a desarrollarse todo esto, él empieza como, stop, como que esto no puede ser real. O sea, está, y creo que fue justamente después de que se entendiera, entre comillas, ¿no? Que apareciera esta consecuencia que era el entrelazamiento, ¿no? Y ahí es donde sale este famoso paper que es el del Einstein-Podolsky-Rosen, donde fue como un stop a la mecánica cuántica, así como paren, no sigan, como no sigan avanzando. Y quiero un poco si nos puedes comentar esa parte de la historia, que es muy bonita y es muy difícil porque Einstein evidentemente fue de los genios más grandes que hemos tenido, padre de esto. Pero después pasa como este periodo de no me gusta, no quiero esto realmente.
Bueno, esto es porque las leyes de Newton, las leyes de Maxwell, la relatividad especial y la relatividad general tienen una característica en común, y es que son teorías que son deterministas. ¿En qué sentido? En el sentido de que si conocemos las condiciones iniciales del sistema, es decir, cómo es el sistema ahora, ponemos esa información en las ecuaciones del movimiento de estas leyes y podemos predecir cuál va a ser el comportamiento del sistema en el futuro. Entonces, en ese sentido, estas teorías nos permiten a nosotros predecir el futuro con certeza, sin error, ¿ya? Ahora, muchas veces esta información no está fácilmente disponible. Y cuando eso ocurre, aparece la mecánica estadística, ¿cierto? Entonces usamos mecánica estadística para hacer predicciones que son probabilistas. Pero entendemos que estas probabilidades aparecen producto de que ignoramos algo. Hay algo que no sabemos por qué, porque no lo podemos medir. Perfecto. Cuando aparece la mecánica cuántica, uno de los primeros elementos que tiene es que es una teoría en la cual, a pesar de que lo conozcas todo, es decir, tengas las condiciones iniciales de tu sistema, las predicciones de la teoría siguen siendo de carácter probabilista. Y el origen de esa probabilidad no es conocido. O sea, a pesar de que lo conoces todo, igual tus predicciones son probabilistas. Entonces uno podría pensar desde el punto de vista clásico, bueno, ¿qué es lo que desconozco?
Claro, exacto.
Según la mecánica cuántica no desconoces nada. Pero según el punto de vista clásico, podría ser que a tu teoría le
Le
falte
falte
algo.
algo, claro.
De manera tal que si se lo agregamos, tu teoría se vuelve una teoría de carácter clásico. Y
Claro.
así fue como razonó Einstein, más o menos, en el paper de Einstein-Podolsky-Rosen, ¿cierto? Él dijo, en ese paper mostró, mire, aparentemente la mecánica cuántica no es completa, le falta algo.
Claro, claro,
Y
claro.
las conclusiones del paper, ¿cierto? Son bastante correctas dentro de las hipótesis que ellos hacen.
Claro.
Ahora, es un paper que está a un nivel muy conceptual, no es un paper que tenga mucho cálculo en él. Entonces, después cuando aparece John Bell y dice, bueno, vamos a tratar de ponerle número al artículo de Einstein, Podolsky y Rosen. Y él propone una forma que es susceptible de ser llevada a un experimento. Y resulta que todos los experimentos hechos hasta la fecha muestran que efectivamente la forma de pensar de Einstein es la equivocada. Es decir, que la
Claro.
mecánica cuántica es, en estricto rigor, una teoría que no es completable, es una teoría que tiene todo lo que necesitamos para predecir.
Claro. Y que por naturaleza, aunque no entendamos por qué, tiene este concepto de probabilidades,
Exactamente.
que claro. No, y es
Y es por eso que
impresionante.
tenemos todos los años conferencias dedicadas a los fundamentos de la mecánica cuántica, porque a pesar de que nos hayamos dado cuenta de que sí, mira, parece que esta aleatoriedad intrínseca de la teoría parece ser fundamental, aún así nos resistimos a aceptarlo.
Claro,
nos
es que, es
preguntamos,
que...
bueno, ¿por qué? ¿Dónde aparece esto?
Claro.
¿Qué en la naturaleza nos lleva a que la naturaleza sea así?
Totalmente, y yo creo que claramente todavía tiene que faltarnos alguna parte medular como para realmente entender. A mí siempre, estos son pensamientos que tengo conmigo misma, ¿no? Pero claro, por ejemplo, el entrelazamiento, que es una de las partes que da origen un poco a este paper que desarrolla Einstein, porque claro, el entrelazamiento es como realmente es algo no local. Que afecta a distancia y eso tampoco se entiende desde el punto de vista clásico, donde siempre hay un canal o algo, digamos, algún campo, algo que tenga esa, que genere algún tipo de interacción, de causa-consecuencia finalmente. Pero acá el entrelazamiento realmente es como que te predice algo que tiene un alcance instantáneo. Y claro, uno hoy en día sabe, por lo que comenzábamos al principio, ¿no? De que la información, como bits de información, se sigue transmitiendo desde un canal clásico, uno sabe que uno no puede violar finalmente velocidades de la luz y ese tipo de cosas que en algún momento fueron más complejas. Pero si uno toma el entrelazamiento en sí, yo sí creo que hay algo como más fundamental de la realidad misma que uno, que es diferente a la información. Y en mi cabeza siempre lo explico así, que es como, imaginémonos que yo, claro, tengo a mi hermano chico, al Tomás, y cuando éramos chicos nos regalaron a cada uno una bolsita con una pelotita y no sabíamos de qué color era la pelotita, pero sabíamos que había una azul y una roja. Y después de 20 años, y yo en China y él en, qué sé yo, aquí en Chile, yo abro la pelotita mía y me doy cuenta que la mía es la roja. Entonces yo automáticamente, sin necesidad de medir ni mandar ninguna información, yo ya sé que la de mi hermano es la azul, porque hay una correlación clásica, por así decirlo. Y el entrelazamiento es mucho más potente, porque te dice que como, claro, como que cada pelotita en verdad podría haber estado en una superposición de rojo y azul, cuando yo abro la caja y hago una medida finalmente, estoy afectando la realidad de la otra. Pero no necesito en estricto rigor mandar la información de un lado a otro para corroborar esa correlación cuántica. Entonces, no sé, yo de ahí sigo pensando que quizás falta algo más fundamental, de repente ligado al teorema de Noether, de algo, alguna especie de simetría que exista que dé esa posibilidad.
Un investigador, si mal no recuerdo su nombre, fue Itamar Pitofsky, ¿ya? Quien estudió durante mucho tiempo la idea de que había una relación entre la mecánica cuántica y la lógica que usamos para construir la matemática, ¿ya?
Claro.
Hay otro investigador que es E.T. James, ¿ya? Quien construye la teoría de probabilidades, ¿cierto? Y la inferencia bayesiana como una consecuencia de la lógica clásica, de la lógica que usamos comúnmente en matemáticas para construir las teorías, ¿ya? Si le creemos a E.T. James y pensamos que él está en lo correcto, entonces, dado que la mecánica cuántica es una teoría probabilista, pero no obedece las probabilidades clásicas,
claro,
entonces podríamos pensar que es una teoría que está basada en una lógica distinta.
Claro.
Ah, y esa es la forma en la que Itamar Pitofsky, si mal no recuerdo, razonó al respecto, ¿ya? Entonces, una explicación alternativa es simplemente que estamos usando una lógica que no es la lógica que usa el universo para funcionar, claro, a nivel microscópico.
Claro, claro.
Hay que hacer un cambio de switch en el fondo y tenemos que pensar distinto.
Claro.
¿Ya? Y eso es lo que vemos, el cálculo cuántico es un cálculo que involucra un cálculo con probabilidades, pero esas probabilidades no se manipulan siguiendo el cálculo clásico de probabilidades. Hay diferencias.
Claro.
Y esas diferencias aparecen, por ejemplo, en el caso del entrelazamiento.
Claro.
Ahí es donde se manifiestan así, pero claramente.
Bueno, y para contarles también a la audiencia que John Bell saca este paper, cuando le pone números a los paper, al paper de Einstein, Podolsky y Rosen, saca este paper, pero lo saca 35 años después. O sea, por mucho tiempo quedó así lo veo yo, obviamente no estaba en esa época, pero como que se estableció esta duda, digamos, porque acuérdense que Einstein en ese momento ya era Nobel cuando postula este paper. O sea, no es como que cualquier persona te diga, ay, sí, es que yo creo que a esta cuestión le falta algo. Era un premio Nobel, padre de lo mismo, que te dice como, toma, esta cuestión no es real, le falta algo. Entonces, es impresionante para mí como estos tiempos que después de 35, creo que fueron 35 años, que sale realmente el paper de John Bell Y que, o sea, yo no me conozco tanto la historia de John Berg como para saber un poco en qué estaba en ese momento, si ya era profesor universitario, si no, pero claramente no era como de la altura de importancia, de influencia de Einstein, y saca este paper diciéndole como, hola, yo me llamo John Berg y estás equivocado. A mí eso me impresiona y que es un paper que realmente, como tú bien dices, aparte de ponerle número, lo que yo entiendo es que transforma el entrelazamiento en algo casi que medio místico a algo que es un recurso cuántico que yo puedo medir, lo puedo demostrar. Y esa cuestión
Sí,
es
exactamente.
fantástica, es realmente impresionante.
Sí, claro, es como tú dices, o sea, inicialmente el entrelazamiento, esta propiedad de los sistemas cuánticos, ¿cierto? Era la que nos permitía hacer esta magia de violar las desigualdades de Bell, ¿cierto? Y decirle a Einstein que está equivocado. Pero después de tanto trabajar con el entrelazamiento, hoy en día ya entendemos que es un recurso, es algo que nos permite hacer cosas.
Claro.
Y
Claro,
nos permite hacer cosas que en otras circunstancias no podrían ser hechas. Entonces, en ese sentido lo usamos como un recurso que está más allá ya de la connotación fundamental que tiene.
y ahí sigue la parte de la historia, porque este premio Nobel, que en el fondo reconoce los experimentos que se hicieron con sistemas entrelazados, que reconoce, ¿cierto? Esto fue el año el 2022, claro. Es muy bonito porque los galardonados por este premio Nobel, me acuerdo que en una de las entrevistas dijeron, no sé si fuera Alan Aspect o no sé quién fue, pero dijo algo así como obviamente muy agradecido del Nobel, evidentemente, pero qué pena que John Bell no haya estado vivo, porque John Bell
Claro.
igual muere de alguna forma joven por un problema cardíaco, aunque era una persona muy sana, entiendo, que deportista, que comía bien, pero claro, la salud ahí, la genética no lo acompañó mucho. Y no vive para ver este como reconocimiento, si esta cuestión es. Usted tenía razón, que lo encuentro fantástico, lo encuentro
Sí, o
increíble.
sea, yo creo que la mayor parte de los científicos en nuestra área concuerdan que si John Bell hubiese estado vivo, hubiese sido uno de los cuatro ganadores del Nobel.
Por supuesto,
Y hubiera estado hoy en este momento.
como le pasó un poco a Peter Higgs cuando realmente se
Exacto.
descubre el bosón de Higgs, o sea, se descubre, se mide, se, claro, hay una señal medible de que esto existe y que está. Bueno, impresionante la parte, ¿cierto?, de la historia de la cuántica. Ya estamos empezando a acercarnos a la parte final del programa. Nos quedaron muchas preguntas por resolver, así que quiero un poco ir empujando de cuál es la importancia de este día cuántico que se celebra y también después de lo que va a ser el próximo año, que se quiere oficializar como el día, como el año cuántico, como el año cuántico, claro. Quería un poco que nos contaras tú tu perspectiva, porque este día es importante, el 14 de abril, también qué es lo que se está haciendo, se va a hacer en Concepción, en fin, si nos puedes comentar en general sobre este tema.
Bueno, el día cuántico, ¿cierto? El Quantum Day es básicamente un día que nos lleva a recordar, ¿cierto? La importancia de la mecánica cuántica, tanto desde el punto de vista científico, es decir, cuánto hemos crecido en nuestra comprensión del universo y de la naturaleza, así también como esta teoría ha contribuido a mejorar sustantivamente el estándar de vida de las personas. Hoy en día hay una gran cantidad de tecnologías que están basadas en las propiedades cuánticas de los sistemas,
Claro.
que podríamos llamar son las tecnologías de la primera revolución cuántica. Pero hay otras propiedades de la mecánica cuántica que han permanecido relativamente inexploradas y que han dado origen a resultados súper importantes, como los que mencionábamos durante la conversación, ¿cierto? La posibilidad de transmitir información de forma segura,
Claro.
computación cuántica, ¿cierto? La posibilidad de efectuar cálculos de una forma mucho más óptima que en un computador estándar. Mediciones ultra precisas, ¿cierto? Entonces abren un universo de posibilidades para el desarrollo de nuevas tecnologías. Entonces el Quantum Day nos da la posibilidad de recordar esto también y entender que el desarrollar teorías, el hacer ciencia dentro de un contexto de una teoría en un país es importante, no solo para la comprensión de la ciencia, sino para el desarrollo del país. Entonces, es importante que tomemos conciencia al respecto de que si hay teorías que nosotros en el país dejamos de manejar, estamos poniendo en riesgo nuestro desarrollo económico.
Exactamente.
¿Ya? O sea, el costo de no hacer puede ser gigantesco.
Claro.
¿Ya? Y es algo que nos ha pasado en la historia. Si nosotros nos preguntamos, bueno, desarrollamos, ¿tenemos en Chile nosotros la capacidad de fabricar chips de computadora? No, no la tenemos. Y eso es porque durante 40 o 50 años no se hizo investigación al respecto en Chile.
Claro.
Y nunca logramos desarrollar las capacidades para poder hacerlo.
Claro.
Entonces, ¿quiénes se quedaron con el negocio de la fabricación de chips? Bueno, los países más desarrollados,
Claro.
¿ya? Y países que no eran tan desarrollados, pero que tomaron la decisión de promover la investigación en esto, porque se dieron cuenta oportunamente que iba a ser uno de los mercados importantes del futuro. Entonces, hoy en día los chips son tan importantes, especialmente después de la pandemia, porque prácticamente se transformaron en un commodity, ¿ya? Y en una tecnología habilitante. Si tú no tienes la capacidad de fabricar chips, hay muchas cosas que no puedes hacer, ¿ya? Entonces, eso te pone inmediatamente en un peldaño secundario en el escalón de las capacidades industriales de un país, ¿ya? El Quantum Day nos lleva a pensar respecto a la mecánica cuántica y a recordar que tenemos que hacer un esfuerzo para que esto no nos pase con las teorías más modernas, ¿no? O sea, que tenemos la oportunidad de insertarnos en el desarrollo de estas tecnologías, de estas teorías, ¿cierto? E intentar, a partir de estas teorías, desarrollar nuevas tecnologías para no quedarnos afuera.
Justamente, y ahí es súper importante porque uno, si uno ve a las grandes potencias, digamos, China, Estados Unidos, Europa, hay una inversión muy importante en lo que es la ciencia fundamental para desarrollo tecnológico, y eso está normalmente en tres aristas, ¿no? Que es información, computación cuántica, quantum sensing, que en el fondo medidas de alta sensibilidad, ¿cierto? Y comunicaciones cuánticas, que los chinos ahí tienen el satélite y todo, que es realmente impactante, o sea, es asombroso lo que hacen, pero claramente hay una inversión a propósito de estas grandes potencias de quién va a liderar finalmente, quién llega primero a esta supremacía cuántica que le llaman, ¿no? Y claro, yo...
Bueno, por ejemplo, en el caso europeo, Europa hace ya una década, si mal no recuerdo, o más de una década posiblemente, tomó la decisión de invertir en el desarrollo de la ciencia cuántica y las tecnologías cuánticas. Y pusieron, si mal no recuerdo, 2 o 3 billones de euros.
Claro.
Estamos hablando de 2 o 3 billones de euros, ¿cierto? Para invertir en esta área y mejorar sus capacidades. Uno de los ejemplos bonitos que sale de esto es que parte de esos dineros fueron empleados por España. Y hoy en día España tiene al menos dos centros de investigación, dos son los que yo conozco, que son de avanzada
Completo.
lo que es mecánica cuántica e información cuántica. Uno es el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, ¿ya? Donde están haciendo una labor pero estupenda en lo que es ciencia e información cuántica. Y después está el Instituto de Ciencias Fotónicas de Barcelona,
Claro.
en donde hacen investigación de punta también en teoría cuántica de la información. Y eso lograron hacerlo porque tomaron la decisión de apalancar recursos específicamente para esto, porque reconocieron tempranamente en el contexto europeo que esta podría ser una tecnología que iba a permitir dominar los mercados del futuro.
Claro.
Estados Unidos hizo lo mismo. Estados Unidos también dedicó 2 o 3 billones de dólares también para financiar iniciativas cuánticas en su país, ¿ya? China, sin decirle a nadie, hizo lo mismo,
Claro.
¿ya? Y hoy en día en algunas áreas son líderes, ¿ya?
Bien.
¿Ya? Entonces, el hacer uso de recursos focalizados, ¿cierto? En ciertas áreas, porque te das cuenta tempranamente de que van a ser importantes en el futuro, es una decisión que paga. No inmediatamente,
Absolutamente.
los resultados no son inmediatos, ocurren en largo plazo, 10, 15, 20 años, pero terminan ocurriendo.
Totalmente. Y ahí quiero mencionar dos cosas que, una que ahí ya mi teoría de conspiración propia, ¿no? Pero que, y esto es sin contar los desarrollos militares que tienen estas potencias. O sea,
Exacto.
nosotros tenemos acceso a la parte más pública de lo que se está haciendo, los centros de investigación, pero no tenemos idea de la parte como más interna, que obviamente la parte militar mueve otro tipo de recursos, de mentes, de cosas, que está todo clasificado. Entonces uno no sabe hasta qué punto quién realmente lleva la delantera, dónde están, pero claramente hubo una decisión a nivel de potencia de que esta cuestión era importante a nivel económico, a nivel de influencias, de poder. Político también, es claramente son decisiones políticas que están involucradas detrás.
Y
No, no es
bueno,
porque
aquí me pueden corregir los colegas de la comunidad de astronomía, pero yo tengo entendido que el desarrollo del telescopio espacial Hubble es consecuencia del desarrollo de las tecnologías de los satélites espía. Es lo que se aprendió en ese desarrollo,
Claro.
lo que desemboca después en la posibilidad de tener un telescopio espacial y que después lleva al desarrollo de los otros telescopios espaciales que existen, como el telescopio espacial Chandra, por ejemplo, la detección de rayos X, ¿ya?
Claro.
Y es lo que lleva después a la nueva tecnología de telescopios espaciales como el James Webb.
Claro.
Entonces, sí, efectivamente, hay desarrollos en el área militar que tienen consecuencias directas en cómo hacemos ciencia.
Claro, no, totalmente. Y lo otro que quería mencionar es que, bueno, obviamente con Aldo hemos conversado esto tras bambalinas muchas veces y creemos que Chile tiene este potencial de unirse a este desafío, no como un espectador, sino que como un agente activo. Y sobre eso quería comentar de que en Chile hay desarrollo de tecnología cuántica que son frutos de ciencia fundamental de 20 años, de Fondesit, de núcleo, instituto, basales, etcétera, pero que hoy en día existe esta empresa que es Secure Quantum, que es, entiendo yo, la única a nivel nacional que hace un desarrollo real de tecnologías cuánticas, que básicamente es una cajita chiquitita, pero que antes era dos mesas ópticas, que ahora, hoy en día, puede ser una mesa chiquitita de desarrollo tecnológico, y lo que ellos hacen es generar números cuánticos. O sea, números aleatorios cuánticos, porque la única forma de crearlos es a través de la cuántica, la real forma, y más encima se autocertifican, ¿cierto? Y ellos están
Exacto.
involucrados con lotería y con otra. Bueno, tú puedes contar más, porque seguro que como eres de la zona, conoces más que yo todas las implicancias tecnológicas y cómo este producto se puede vender y lo que caracteriza. Porque hay más números cuánticos generadores de números cuánticos aleatorios, pero este es especial por esta capacidad de autocertificarse y todo. Si nos puedes comentar un poquito más en estos últimos minutos que no quedan de programa.
Mira, yo creo que la historia de Secure es una historia de éxito que se produce por haber tomado buenas decisiones sistemáticamente en el tiempo, ¿ya? En algún momento en este país alguien decidió implementar la iniciativa científica Milenio, cuya idea era potenciar grupos de investigación en temas de avanzado, ¿sí? En algún momento nosotros en la Universidad de Concepción, junto con Carlos Saavedra, el año 2004, nos adjudicamos un núcleo Milenio y la decisión fue salir de la teoría y pasar a los laboratorios.
Claro.
O sea, nos gastamos 6 años, ¿cierto? Todo el financiamiento prácticamente del núcleo Milenio en 6 años para generar laboratorios, o sea, salir de la teoría y adquirir capacidades de hacer experimentos. Y uno se puede preguntar, bueno, pero ¿qué tienen que ver los experimentos? Bueno, pero es que en los laboratorios están las personas que tienen la capacidad de hacer cosas con las manos.
Exacto.
Y allí es donde salen los desarrollos tecnológicos. Entonces, se tomó la decisión de irse por el lado experimental, por el lado de la óptica cuántica. Al ir avanzando en el tiempo, nos dimos cuenta que salíamos de la óptica cuántica y nos pasábamos a la información cuántica. Nos ganamos un segundo núcleo, otros 6 años de financiamiento. Después hubo un proyecto basal y ahora tenemos el Instituto Milenio.
Exacto.
Y siempre pensando en invertir el dinero en actividades experimentales, sistemáticamente en el tiempo. Y siempre avanzando con los niveles de dificultad, cada vez haciendo mejores cosas, hasta que se genera un ambiente que te permite abordar el desafío de tomar una idea y llevarla al área comercial, tener un
Claro.
producto. Esa es la historia de éxito de Secure, ¿ya? Comenzamos con mejorar las capacidades de investigación, el ambiente de investigación, más académicos, más estudiantes, más recursos, ¿cierto? Dinero para conferencias, dinero para publicar buenos artículos, dinero para comprar equipamiento, ¿cierto? Dinero para invitaciones, ¿cierto? Gastando en todo este tipo de cosas que son las que contribuyen a mejorar el nivel científico, pero siempre en el contexto de los laboratorios.
Claro.
Y en algún momento empiezan a aparecer las colaboraciones con los investigadores extranjeros, colaboraciones transversales. Ya no es la colaboración donde buscamos a los extranjeros para mejorar nuestro estándar científico, sino que la
Exacto.
colaboración es de uno a uno.
Exacto.
Somos tan buenos como ellos.
Exacto.
Y en ese ambiente aparece una idea, la idea se puede llevar a la práctica y eso después es lo que, ¿cierto?, lleva a la generación de esta empresa que es Secure. Entonces es una historia de éxito, pero en la cual hay 20 años de historia.
Totalmente, totalmente. Y eso es lo que a veces cuesta entender, porque muchas veces a nosotros los científicos, claro, pues de ciencia fundamental, hay muchas veces que tenemos entrevistas o salimos en medios locales, que siempre es la pregunta, ya, pero ¿para qué sirve esto? Y de repente tanto la población y muchas veces también a nivel político, ¿no? Hay que decirlo, esperan esa respuesta, no, claro, yo con esto mañana te hago esto, y eso no va a pasar. O sea, son otras líneas de tiempo,
Sí,
pero que
la
son
escala de tiempo es
vitales,
completamente distinta.
es completamente distinta, pero que es vital para el desarrollo, como tú bien decías, económico, de influencia, político del país. Y eso es un poco lo que con Aldo y otras personas estamos tratando ahí de un poco fortalecer a Chile en esa línea. Así que tenemos potencial.
Sí, bueno, mira, yo no conozco muy bien la historia de la iniciativa científica Milenio, pero a quien haya tomado la decisión de crear la iniciativa científica Milenio deberían hacerle un monumento en Chile,
Sí, totalmente.
porque realmente ha tenido impacto.
Sí, totalmente. Y no solo en física, en muchas
Y
otras
fue un impacto
disciplinas.
a largo plazo.
Sí,
Es un impacto a largo plazo.
alguien
Fue
ahí.
una persona o un grupo de personas que se dieron cuenta que esa decisión iba a tener impacto, pero en el largo plazo. No en 4 o 5 años, sino que en 20, 25 años.
Claro, bueno, ya se nos acabó el programa, no tenemos más tiempo, quedamos muchas, íbamos a conversar un poquito más también de computación cuántica y otras cosas, pero no alcanzamos ya. Pero sí, bueno, dar las gracias a Aldo. Aldo es un mentor para mí, ¿cierto? Igual que Carlos Saavedra, yo me crié en la gloriosa UDEC, amor eterno a la UDEC. Y claro, y vamos viendo también cómo estas generaciones empiezan, ya, claro, están los profesores, está Miguel Orsac, después otros profesores, después nosotros, y ahora nosotros estamos con nuestros estudiantes y se va armando un poco toda esta comunidad, que todavía somos poquito, pero los pocos que somos estamos haciendo buen trabajo, estamos impulsando todo lo que se hace en Chile desde ciencia fundamental y queremos también avanzar hacia otros tipos de desarrollos tecnológicos. Así que muchas gracias también, Aldo, por tu visión, porque tú claramente has puesto varios granitos de arena, ahí mencionabas los núcleos, los institutos, y son visiones finalmente, son visiones a más largo plazo que muchos estamos agradecidos de eso. Así que eso, muchas gracias por estar aquí hoy día.
No, muchas gracias a ti, Carla, por darme la posibilidad de presentarme en el espacio, ¿cierto?, para conversar de estos temas que son súper interesantes.
Bueno, con eso entonces ya nos vamos despidiendo del programa. Acuérdense que queda como podcast, así que si alguien se lo perdió o lo agarró a medias acá mientras estábamos conversando, esto queda como podcast en la página web de la radio de TX Plus y también queda después en Spotify, ya como podcast completo para ir escuchando en el auto, donde ustedes quieran. Así que no se los pierdan, Let's Get Physical va todos los lunes 10 de la mañana aquí por TX Plus. Chao, chao.